Gracias, Iglesia. Ay, qué lindo que es pararse acá y sentir el apoyo, ¿no? Porque no es fácil. Todos los que han estrenado hoy seguramente lo saben. Y para los que por ahí anhelan alguno de estos espacios, yo los animo a que perseveren, a que oren, a que se involucren, porque es una bendición poder estar acá, realmente. Pero es toda una responsabilidad también, y lo hacemos con mucha, mucha responsabilidad y temor de Dios, porque si no, les prometo que vos pones un pie y psh, estás fulminado. Así que gracias a Dios por estar acá y gracias a todos ustedes. Bueno, quiero contarles, hace varios años atrás, con Aguas, antes de ser papas, nos fuimos de vacaciones a una isla en Brasil que no tiene vehículos, solamente te podés mover caminando o en barquitos, que habían algunos barquitos ahí pesqueros que te podían llevar a alguna de las islitas. Entonces, bueno, ahí van a ver las fotos, que estábamos bastante más jovencitos, con menos años, y cómo era el lugar un poquito, ¿no? Y bueno, nos quedaba el último día para recorrer y teníamos que elegir entre dos actividades, una cascada que queríamos conocer o una playa hermosa. Bueno, nos fuimos a la playa, pero después, como somos muy manija, dijimos, vamos a ver la cascada. El tema es que ya era tarde y solo podríamos volvernos caminando por el medio de la selva, porque no había, como ya les comenté, otro lugar y los barquitos ya se volvían a su casa a esa hora. Entonces dijimos, bueno, vamos, vamos, lo hacemos rápido, llegamos seguro. Así que emprendimos la caminata a la cascada y llegamos y caminamos y qué lindo. Y se veía el mar y toda la selva y esa neblina que hay, ¿no? Hermoso. Y empezamos a caminar re lindo, pero claro, no llegábamos más a la cascada y nos habíamos perdido y nos tuvimos que volver a agarrar otro camino. Y empezamos a caminar y llegamos a la cascada. Horrible era, no era fe, era horrible. Digo, las cascadas de los hornillos era una de las ocho maravillas comparada a la cascada que habíamos visto. Y estuve diciendo, no puede ser que camine todo esto, mirá lo que era la cascada. Bueno, y ahí había que volver hasta el pueblo. Y no teníamos un guía, como esas excursiones que uno hace que te ponen, ¿no? Tomás la linterna, el chaleco, vos seguime por acá, vas a seguir. No, no teníamos nada, estábamos los dos solos, encima vestidos de playa. Y el camino se empezó a poner cada vez más chiquito y más profundo, porque vos pisabas como por una arcilla y se empezó a oscurecer y había bichos y las plantas te pegaban y vos decías, ¡ay, qué horrible esto! Y nosotros con Agus caminamos y yo iba rápido, ¿viste? Porque tenía una adrenalina en el cuerpo y Agus decía, ¡pará, Cecia, pará! Y yo, ¡necesito llegar! ¡Se hace de noche! Empezamos en un momento a escuchar unos rugidos. Está mi esposo y testigo. Estábamos en medio de la selva. Yo dije, no, acá nos come un elefante. No sé qué hay en la selva, pero yo les prometo que sentí que nos iba a comer algo. Y empezamos a caminar, no llegábamos más. Bueno, al final se hizo de noche, se largó a llover. Se empezó a hacer un río en el surco que nosotros íbamos caminando. Nos dolían los pies porque estábamos caminando de crocs. O sea, una travesía de 2 horas con crocs, todos los pies empollados. Se hizo de noche, nosotros decíamos, ay, que lleguemos, por favor. Y en un momento, una lucecita, lo último, así, dijimos, ese es el pueblo. Y junto con esa luz, toda la esperanza de salir vivos volvió. Y es aquí el título del mensaje que traigo hoy, que se llama Un largo camino. Saben que la Biblia desarrolla, Jesús desarrolla 7 yo soy en la Biblia. 7 características Él desarrolla. Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mateo 14, 6. Entonces hoy yo solo quiero desarrollar una parte del yo soy de Jesús, que es yo soy el camino. El resto de la saga se la dejo para los pastores en alguna serie, o se la dejo como devocional, es una buena forma de desarrollar por ahí unos devocionales. Y yo cuando veía esta frase, o cuando yo escuchaba ese versículo, no sé si a alguno le pasó, pero yo me imaginaba algo más así, ¿no? Yo soy el camino. Ah, ese camino al cielo, ese camino hermoso, ese camino. ¿Pero alguna vez te imaginaste que el camino podía ser más así? yo soy el camino. ¡Wow! ¡Qué camino! ¡Ay! ¡Qué vértigo!, ¿no? Entrar en esos caminos. Y yo recuerdo en mi niñez, este versículo era muy predicado, el yo soy el camino, cuando era más chiquita, ¿no? Pero era un camino muy tirado solo a la verdad. Yo soy el camino y es estricto y ¡ay, qué te vas a caer! Yo te estoy mirando. Como que uno miraba en el momento en el que el otro se desviaba del camino, ¿no? Es como, esto es la verdad y no tiene nada de amor, no tiene nada de gracia. Es un camino recto y si te equivocas, ¡ah, te vas al infierno! ¡Ja! Te equivocaste. Era como una predicación mucho más tirada a la verdad. Después, ya para los 2000, para la época por ahí, yo que fui más adolescente o más en la juventud, soy joven todavía, pero bueno, más en la adolescencia, se predicaba este camino como un camino que está todo bien. Si vos tenés amor y amás a los demás, está todo perfecto, vamos por este camino que nos conduce al Padre. Y no importa si le pones un poquito del otro, un poquito de lo más allá, porque este camino nos acepta a todos. Y es verdad, pero no tan así, porque era todo tirado a la gracia, pero tenía poca verdad. Entonces mi idea hoy también es poder centrar esta palabra en estas dos palabras, ¿no? Gracia y verdad. Este camino está lleno de gracia y también está lleno de verdad, como todo lo que se predica, ¿no? Y vos hoy podrás elegir muchos caminos. Nosotros podemos elegir muchos, hay muchos caminos y hay variados y de todas formas y tamaños, pero hay solo un camino que nos conduce al Padre. Podremos elegir cualquiera, pero solo uno nos lleva al Padre. Y vos podés elegir caminarlo o no caminarlo, pero nunca podrás elegir las características que tiene este camino. Vos podrás elegir siempre seguir a Jesús o no seguir a Jesús, pero nunca podrás elegir cómo es seguir a Jesús, porque hay una sola forma de seguirlo. Hay un solo camino. Entonces nosotros hoy nos tenemos que primero replantear, ¿dónde estoy caminando? ¿Qué estoy caminando? ¿Es Jesús este camino? Y bueno, por ahí es bastante sencillo esta parte, pero si Él es el camino, yo les pregunto, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Y uno diría caminar, pero no. La respuesta es correr. Porque la representación gráfica que hace la Biblia sobre la carrera del cristiano, sobre la vida de un cristiano, es una carrera. Y hay muchos versículos que hacen referencia a eso. Por ejemplo, 1 Corintios 9, 24, 26 dice, corred de tal manera. Filipenses 2, 16 dice, no he corrido en vano. Y este que me encanta dice en 2 Timoteo 4, 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice un hombre de Dios. Y vean ahí cómo el apóstol Pablo usa esta metáfora de carrera con también esta lucha, ¿no? Esta batalla. Y carrera viene de la palabra agón, que significa batalla, carrera, combate, una reunión, un curso, una lucha. Y camino de dromos, significa carrera, un curso. Porque es como lo mismo. No te cuento esto para decirte, ni te digo de dónde viene, pero ¿por qué es importante saber esto? Por la meta, por el sinónimo que tiene. Porque una carrera es una lucha, representa una agonía. Representa que vos vas a tener que poner resistencia, que vas a tener que perseverar. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y una carrera nunca jamás va a ser una cinta transportadora, ¿no? Entro a la carrera y espero que me teletransporte al próximo proceso y Dios llevándome así. No, nunca. Porque la iglesia de Cristo no está llamada a ser una iglesia cómoda, que se tira en una cama de comodidades mientras otras las sirven. Estamos llamados a pelear la batalla, a ganar la carrera, a correr. Y mi idea hoy es transmitirte esto. Necesitamos correr, iglesia. Son los últimos tiempos. Ya no tenemos tiempo ni de caminar. Necesitamos activarnos como cuerpo de Cristo. ¿Estás corriendo la carrera? Pénsalo ahí, un segundo. ¿Estás corriendo? ¿Sentís como tu carácter va siendo transformado? Te felicito, estás corriendo. ¿Sentís cómo te duele, te tenés que esforzar para servir, para trabajar, para estar, para permanecer, te felicito, estás corriendo. Sentís como la relación con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, con tus hermanos, está siendo pulida todo el tiempo, pero para gloria de Dios, te felicito, estás corriendo, eso es correr. ¿Estás corriendo, iglesia? Y si todavía no empezaste a correr porque decís, ¿qué es esto? ¿De qué me está hablando esta señora? Diría señorita, pero soy señor. Les quiero leer dos versículos porque es bastante sencillo empezar a correr. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Dice Juan 10:27. Y el libro de Apocalipsis profetiza, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dice, ¿qué hay que hacer si no empezaste a correr, si recién entras en todo esto? Tranquilo. Lo primero que él dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Estás escuchando a Dios por ahí? ¿Viniste acá, escuchaste un mensaje, alguien te compartió una palabra, leíste la Biblia, oíste la voz de Dios? Ese es Dios. Dice, yo les conozco, no ustedes me conocen. Él nos conoce, así que tranquilo. Y después dice, y les siguen. Vení, seguime, te dice él. Empezá, de a poquito. ¿Oíste mi voz? Seguime. Empezá a caminar, empezá a venir, empezá a leer la palabra de Dios. Eso es empezar. Y cuando te quieras dar cuenta, vas a estar corriendo. Ahora, ¿qué pasa para los que ya venimos hace rato en esta carrera? Y esto yo le puse para los cansados. Porque, y sí, hay veces que llegamos, como me pasó a mí en la cascada, ¿no? ¡Ya llego, Señor! ¡Ya llego! Paso esta batalla y llego. Después del domingo llego y llegás y decís, no te puedo creer. O, ¿viste? ¿No te pasó nunca que llegás, estabas escalando una montaña y decís, ahí llega la cumbre y cuando llegás te falta un montón más? ¡Esto no se acaba más! Es que es un largo camino. Y va a ser tan largo como años tengas de vida, así que tranquilo. Pero para los que estamos cansados, los que ya sentimos que empezamos a bajar el ritmo, nos empezamos a distraer, nos empezamos a sentir muy cansados, que nos falta energía, que esto te está poniendo cada vez más pesado, que no era lo que yo esperaba, que yo pensé que iba a ser más fácil. Para todos nosotros traje un ejercicio sencillo, pero quiero mostrarte una imagen y yo voy a ir pasando por los personajes a ver si te identificas con alguno. Qué tremendo dibujazo, me armé o no. Bueno, ahí yo puse alguno. Capaz que sos de los que están del que está pescando ahí, ¿viste? Capaz que no entendí nada de que hay un camino, de que hay una carrera. Vos estabas pescando, estás en otra. Vos venís con tu vida y estás ahí. Pero de repente pasa Jesús y te dice, hey vos, seguime. Capaz que sos de esos. Hoy estás acá, no tenés idea qué haces acá, hace poquito que venís. Pero hoy Jesús te dice, hey, seguime. Vos, te llama por tu nombre y te dice, vos, seguime. Cecia, seguime. Juan, seguime. Como lo llamó los apóstoles. Y quizás sea tu momento de sumarte a la carrera. Como decía recién. Capaz que sos como el que está arriba del árbol, que yo le puse que es Zaqueo. Ah, bueno, Zaqueo tenía lentes. Y capaz que estás ahí arriba y todo de Jesús te llama la atención. Él te mueve el corazón, vos sentís que existe, que está y que es real y que es el Cristo, pero no te da el currículum para sumarte a la carrera. Porque vos toda tu vida estás lejos de Jesús. Todo lo que hiciste, todas tus experiencias, no tiene nada que ver con este Cristo que se predica, con esta iglesia, con esta gente. Pero hoy quiero decirte que este camino acepta pecadores, acepta ladrones, acepta asesinos, acepta egocéntricos, hipócritas, acepta chusmas, acepta de todos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que vos decidas correr la carrera, se te va a asignar una camiseta bañada con la sangre de Jesucristo, que es la que nos hace aceptos a todos. Nadie de acá merece estar en la carrera, ni vos ni yo, así que quédate tranquilo. Que no te vengan esos pensamientos a decirte, vos no vas a poder, vos no servís, vos no pertenecés, vos no vas a, nunca vas a sentir pertenencia en ese lugar porque vos estás llamado a otra cosa. No es así. De lo vil y de lo menospreciado eligió Él para hacernos sus hijos, para llamarnos. Ni yo ni ninguno de los que está acá merecemos correr esta carrera. Así que animate, bájate del árbol, porque él viene y se acerca y te dice, ¡hey vos! Bajá, es necesario que corramos juntos. El otro que yo puse ahí es el Pedro, que me encanta y me representa mucho, que es el que está con un cuchillo cortándole la oreja al otro. ¿Por qué? Porque en el momento bueno de que lo van a arrestar a Jesucristo y que estaba todo profetizado, tenía que pasar y demás, Pedro se distrae y le corta la oreja a uno de los romanos y se pone a pelear en su propia batalla, ¿no? Y digo, ¿cuántas veces nosotros nos demoramos en correr porque estamos peleando algo que no tiene nada que ver con Jesús? Que no tiene nada que ver con lo que Él quiere para nosotros, pero nosotros le ponemos toda la energía ahí, ¿no? No, porque yo este año voy a hacer que gane otro gobierno y no sé qué. ¿Viste? Cuando decís, estamos distraídos. Esa no es la carrera que fuimos. No, porque este año yo voy a tener mi empresa y le voy a dar y voy para allá. Pará. Capaz que estás peleando una batalla, no te digo que no, pero la única que nos lleva al Padre es otra vía. Entonces le pidamos ahí al Espíritu Santo que nos ayude a pelear las batallas correctas. ¿Cuál es la que tenemos que correr de verdad, la que merece la pena dejar nuestra vida ahí? Capaz que sos como el anciano ese que viene corriendo con bastón. Y este a mí, ustedes perdón, pero cómo me emociona esta imagen, ¿no? Del que lleva años corriendo la carrera. Ya tiene experiencia, ya sabe de todo. Ha peleado tanto, ha ganado tanto, ha perdido tanto, ha caminado tanto, ha corrido tanto. Pero capaz que llega a esta altura de la carrera y ya no te da ni la mente, ni el cuerpo, ni el corazón, ni el físico para seguir corriendo, pero tu espíritu está fuerte. Y tenés todo cansado, pero el espíritu fuerte. Pero lo que quizás no te diste cuenta, que si te das vuelta para atrás, venimos muchos corriendo atrás tuyo. Y necesitamos que saques más energía y sigas corriendo porque sos nuestro ejemplo. Sos el que corre al frente nuestro. Sos el que nosotros decimos, si él pudo, yo voy a poder. Si él ganó, yo voy a ganar. Si él llegó hasta allá arriba, capaz que yo puedo. Así que saca energía hoy para seguir corriendo si estás cansado. Capaz que sos el que está atadito ahí. El que no se trata de voluntad, se trata de que hay algo que te atrapó, que caíste en la trampa del enemigo. Y quizás es una depresión, quizás es algo del pasado, quizás es una adicción, un pecado al que no podemos dejar de recurrir. Quizás tiene que ver con un pensamiento que te dijeron que deberías ser y no fuiste. Quizás algo te amarró y vos, por más que quieras, no puedes venir. Por más que quieras, no puedes servir. Por más que quieras, no puedes abrir la Biblia, no puedes orar, no puedes permanecer, no puedes sacarte ese peso. Y puede pasar. Pero Cristo tiene el poder de romper cualquier cadena porque Él venció la muerte. ¿Qué hay más grande que la muerte? Él lo venció. Y no es una palabra, es el poder del Espíritu Santo, que si vos hoy traes esa atadura acá y decís, Señor, yo no puedo con esto. Él dice, listo, yo sí. ¡Crack! Vamos, corramos juntos. Entonces hoy, cuando pasemos a la cena, si estás atado, si sentís que no podés dejar eso, si sentís que algo te acorraló y no vas a poder avanzar, déjalo, vení acá adelante, que Él tiene el poder. Y quizás sos ese que está orando al lado del camino, que para los que tenemos muchos años de cristiano, también a veces nos representa, que es el que ora por caminar, el que ayuna por caminar, el que predica el caminar, el que leyó y leyó y leyó sobre caminar, pero no transpira, pero no se mueve. El que está al lado del camino y dice, uy, cómo flaquea y cae, pero no se anima a correr, a hacer. El que está orando por salvación, pero no predica. El que está ayunando por un cambio, pero no se anima a dejar ese carácter, dice, yo soy así y listo. Hay que empezar a correr, no solamente predicar. Seguramente ese es el que ahora dice, yo tengo un versículo mejor para Jesús es el camino. Yo tengo una doctrina que quedaría mejor. ¡Pará! Y no vengo a juzgarte porque todos estuvimos ahí alguna vez, pero ¿y si bajamos la guardia? ¿Y si quizás Dios hoy tiene algo que decirnos y motivarnos a correr? ¿Y si empezamos a dejar de lado la religión y empezamos a accionar, a invitar, a llamar, a perdonar? ¿Si te animas a correr hoy de nuevo? Así que para todos los cansados, Hoy tengo un versículo para leerles. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice Hebreos 12:1. Este versículo a mí, yo lo escuché muchas veces, pero cuando yo lo leí cansada, no estoy acá contándoles de correr cansada desde arriba de la montaña. Se los cuento porque yo también me cansé, porque yo también sufrí, porque yo también llegué y dije, ¡ay, no se acaba más! Porque yo también tengo esta predica tatuada en todo el cuerpo, porque te pasa por el cuerpo antes de poder dar la luz. Y cuando yo leí este versículo, fue un regalo del Espíritu Santo por leerlo. Y hoy se los quiero compartir. Dice la primera parte. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Y qué es esta nube de testigos? Esta nube de testigos es un Moisés, un Elías, un Abraham, que corrieron, esos héroes de la fe que ganaron, que nosotros podemos poner los ojos ahí y decir, ¡wow! ¡Lo hicieron! Pero también es mi bisabuela Irma, que ella venía acá y se sentaba y oraba con la pastora Ana. Y cuando ella venía, nadie de nosotros veníamos. Yo digo, si supiera la Petrona hoy, que su bisnieta está predicando, que su nieta está haciendo la Santa Cenita, que su nieto está encargado de libertad en Cristo, que su hijo está sentado todos los domingos cuidando de su familia. Digo, si supiera, ella sí murió sin saber nada, orando nomás. Ella es mi gran nube de testigo. Me heredó su Biblia, por ejemplo, pero nunca se enteró. Solamente me acuerdo de acostarme en las siestas y sentir. No sé si ustedes tenían una abuela que oraba así, pero era muy común. Y yo me acuerdo su mano fría orando cuando yo me despertaba. Esa es la gran nube de testigos. Y capaz que no tuviste a alguien así, pero mira al costado un segundo. Mira para atrás. Mira. Esta es la gran nube de testigos. Los que capaz que como vos llegaron, pero ya corrieron un poquito más. Ya ganaron otra batalla, ya llegaron. Entonces cuando estés deprimido decís, pará, cierto que hay un cuerpo de Cristo acá. Cierto que no estoy sola, cierto que si miro al costado puedo caer en los brazos de alguien y que me van a sostener. Cierto que hay alguien que me genere esperanza porque pudo vencer. Cierto que hay pastores que vienen corriendo hace años. Entonces esto que yo estoy pasando ya lo deben haber pasado miles y miles de veces. Nosotros somos esa nube de testigos. Cuando estemos cansados, pará, busca el cuerpo de Cristo, mirá los costados. Porque si alguien venció, vos también vas a poder vencer. Entonces, en un juicio, ¿qué se hace? Se llama a los testigos a ver si el hecho es real o no. A ver qué decreta el juez. Entonces, hoy nos busquemos dos o tres testigos. El diablo viene a decirte, vos no vas a poder. A ver, nube de testigos, dos que pudieron, vengan. No, sí voy a poder. Tu familia no se va a restaurar, dice el diablo. A ver, dos o tres familias restauradas. Uy, acá tenemos tantos. Vengan, nube de testigos, levanten la mano. ¿Quién ha sido restaurado por Dios? Levanten. ¿Quién tiene algo para contar de lo que hayan vencido? Estas somos nosotros, la gran nube de testigos. Así que cuando estemos así, vamos. Gracias a Dios. El segundo punto del versículo dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarse de todo peso, sencillo por ahí, ¿no? Del pecado, perdón. Bueno, quizás lo identificamos más rápido. Despojate de ese pecado que hablábamos recién, que te tiene atado, que te pesa, porque no te das cuenta. Pero ¿quién correría con una piedrita así una maratón? Vamos, vos podés, dale, larga. No podés ni... ¡Ah! Ya está, renuncio. ¿Por qué? Porque para correr, hermano, hay que despojarse de ese pecado. Como les dije, las características de este camino no se pueden elegir. Y este camino requiere que nos despojemos de todo el pecado. Así que hay cosas que vamos a tener que ir soltando. Hay piedras que estamos arrastrando de pecado que no nos estamos dando cuenta y generan un peso. Así vos le quieras decir, esto no es tan malo. Hablar mal del otro no hace tanto daño. Sí lo hace. No, porque mirar esto no me hace tan mal. Sí lo hace. Pecado es todo lo que se desvía del blanco. ¿Le estás acertando? No, entonces está pecando. Entonces ahí piensa, ¿cuál es el pecado que hoy está bueno para dejarlo acá? Que hoy sea allá toda la mesa, una mesa de cascotazos. Pero no solamente el pecado, sino el peso, dice, que nos asedia, que se nos adhiere al cuerpo, significa asedia. Y yo pensaba en este peso, que cuántas veces quizás no nos damos cuenta, pero cargamos con mochilas que no te diste cuenta, pero son molestas para correr una maratón. Porque están adheridas a tu cuerpo y no te diste cuenta. Porque las tenés cargando en tu mochila y no te estás dando cuenta que no te dejan correr. Quizás te pasó como a mí. A mí en un momento me empezó a pesar no ser la esposa perfecta, la hija perfecta, no tener el cuerpo perfecto, no tener el don perfecto, no tener la casa perfecta, el trabajo perfecto. ¿Por qué? Si a esta altura yo ya debería tener mi familia así. ¿Y no? Yo a esta altura ya debería ser una gran empresaria. ¿Y no? Yo a esta altura debería poder manejar mi carácter. ¿Y no? Y eso a veces nos empieza a pesar porque tenemos una expectativa del camino que no está siendo. Entonces se nos vuelve pesado. Si yo pensé que a esta altura tendría mi ministerio desarrollado y haría tal cosa, y no está pasando, tengo que volver a empezar. Y es un buen domingo para dejarle ese peso a Dios. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo me enojé cuando leí este versículo y dije, ¿cómo puede ser? Si es tan ligera tu carga, ¿por qué a mí me pesa tanto? Y es que era mi yugo. No era el de él. Si él dice, yo te quiero humilde, un día a la vez, yo te voy a dar la fuerza, yo ya gané. Vos lo único que tenés que hacer es correr. ¿Y qué estaba arrastrando yo? ¿Por qué era tan pesado? Porque era mi yugo. Yo hoy pensaba cuando venía para acá, ¿qué es lo primero que voy a hacer esta noche cuando vuelva a mi casa? ¿Saben qué es lo primero que voy a hacer? Además de darle gracias a Dios. Si ha sido bueno conmigo, ¿qué lo va a hacer? ¡Fium! ¡Fium! Los zapatos, así, ¡frium! ¡Fium! Las cosas, me voy a poner mi ropa de pijama y me voy a tirar así. Y decir, esta soy yo. ¿Ah? Me voy a atar un chuflo acá, los que uso de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque me voy a despojar de esto que me molesta. ¿Viste? Cuando llegas a tu casa, te sacas los zapatos, el reloj, las que se producen más, las uñas, las pestañas, todo eso te cansa. Te asedia, se te adhiere al cuerpo y es molesto. Los hombres, no sé si les pasa, porque ustedes son más sencillos, pero cuando una mujer se quiere producir, es insoportable. Lo podés aguantar un rato nomás, esta postura, pero vos llegás a tu casa, los esposos saben o no, no soy la única. Llegan a su casa, ¡fra! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y la otra? Pará, dejá de adornarte, dejá de decir que vos tenés, que vos sos, que vos podés. Y Dios te quiere humilde. Él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso. ¿Querés descanso? Sacate las cosas que te molestan. Lo que vos dijiste, no, porque yo soy así. Entonces, estás sosteniendo algo que se te va a caer. Porque no es con vos. Decís, Señor, ¿sabés qué? Esta soy. La cesia del chuflo, esa soy, Señor. ¿Sabes quién soy yo? Esta. La que peca, la que habla mal, la que dice, y estoy siendo humilde porque te necesito. Y entonces él donde dice, ajá, vamos, ahora sí entro yo. Porque si no, vivimos un cristianismo de mentira, una religión, diciendo a alguien que, no, yo leí, yo oré todas las mañanas, hice mis devocionales. Sí, pero tu carácter sigue siendo el mismo, ¿cómo puede ser? Porque estás vistiéndote de algo que no sos, vestiste de Cristo. Vestite de su sangre, de su perdón, de su humildad. Y entonces ahí sí vamos a correr más ligero esta carrera. Gracias. Punto 3. Correr con paciencia, dice. Y esto también digo, ¿cómo correr con paciencia? Porque uno asume el correr ¿con qué? Corramos con velocidad, con fuerza, corramos con premura. Corramos con paciencia, dice. Y uno asocia la paciencia ¿con qué? Con lentitud, con calma. Y no, es correr, pero con paciencia. Y esto no está diciendo que corramos con lentitud, no está diciendo que corramos con tranquilidad. Está diciendo que en esta carrera necesitamos perseverar, resistir, necesitamos de resiliencia, necesitamos de resistencia, necesitamos de fuerza, necesitamos que en los momentos de agonía nosotros no perdamos la vista del objetivo al que estamos corriendo. Porque cuando uno se empieza a cansar, empieza a mirar para los otros lados. No sé si a vos te pasó. A mí me pasa seguido cuando voy al gimnasio y no tengo ganas de hacer nada, me pongo a caminar en la cinta porque saco el celular y cumplí. Vine al gimnasio y voy caminando en la cinta. Cuando uno va caminando, o los que salen a caminar, ¿qué pueden hacer? Pueden mirar al costado, a ver qué se puso el otro, a ver qué tanto corre. Mirá qué bien que entrena ese. Y vos vas caminando porque no tenés ganas de hacer nada, estás cansado. Entonces, cuando vos estás caminando, bajando el ritmo, te da tiempo de mirar al otro, de ponerte los auriculares, de sacarte el buzo. Ahora, cuando vos pones la cinta y empezás a correr, decime si podés mirar al otro lado. Te la das en la cara. Decime si te podés sacar el buzo o mirar lo que está haciendo el otro. No podés hacer nada de eso porque necesitas tu vista al frente y correr, y correr, y correr. No podés distraerte. Entonces, cuando empiezas a ver, cuando empieces a ver que estás mirando mucho al costado, que estás juzgando mucho, que estás mirando mucho lo que hace el otro, capaz que no estás corriendo vos. Enfócate y empieza a correr porque ahí sí se te van a acabar las excusas de correr. Entonces esta carrera, como les dije ahí, hay que correrla con paciencia. No son 100 metros llanos, no es que corres y llegás y se acabó. Es una maratón y la vamos a correr porque es un largo camino. Así que hay que tener fuerza, porque cuando lleguen los momentos malos, que los vamos a tener, porque en el mundo tendréis aflicciones, cuando lleguen, ¿qué vamos a decir? Estoy listo, vamos, corro. Capaz que corro un poco más despacio, pero corro, no dejo de correr, porque necesitamos eso. Y Él nos ha dotado de todo lo que necesitamos para permanecer en la carrera. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. No vaya a ser cosa que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Otra versión dice, no vaya a hacer cosas que yo mismo habiendo predicado a otros quede descalificado. No vaya a hacer cosas que yo me canse de correr y después digan, y la Cecia que se paraba ahí cada tanto, quedó allá descalificada. Con perseverancia. Y no puedo dejar de decirte esto. Como te dije, el camino tiene sus propias características y este es un camino angosto. Dice la Biblia, entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. ¿Cómo es el camino? Angosto. No solamente es largo, sino que es angosto. Porque no entran tus cosas, no entra tu carne, no entra tu pecado, no entra tu ira, no entra tu egoísmo, no entra tu envidia, no entra en ese camino. Hay que despojarse, no entra tu peso, no entra tu fachada, no entra tus adornos, no entra, es angosto. Y así como el dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres, vieron que es conocido. Dime qué tan ancho es tu camino y te diré qué tanto tiene de Cristo. Díganos, dime qué tan ancho está siendo tu camino, te diré qué tanto tiene de Cristo. Porque seguir a Cristo, hermano, te tiene que costar algo. Seguir a Cristo algo te tiene que costar. ¿Qué te está costando? ¿Unas vacaciones? ¿Un sueldo? ¿Una relación? ¿Sueños? ¿Qué te cuesta seguir a Cristo? Algo te tiene que costar. ¿Un cumpleaños? Hoy tenemos a nuestro pastor, 3 reuniones acá celebrando su cumpleaños. ¡Qué lindo ser pastor! ¡Ah, yo si lo hiciera re bien! No te quiero ver siendo el pastor. No quisiera. Porque seguir a Cristo duele, es un camino de agonía. Y es un camino estrecho. Pero quiero terminar con 3 buenas noticias de este camino. Ya te dije la mala, ahora te voy a decir la buena. La primera, sin atajos pero sin errores. Dijimos que es el único camino que conduce ¿a quién? Al Padre. ¿Cuánto anhelamos a ese Padre? Verlo. ¿Algún día va a llegar? ¿Algún día vamos a recibir esa corona de justicia, esa corona de vida? ¿Algún día esa cinta que parece interminable, ¡fra!, la vamos a cruzar? ¿Algún día vas a llegar y todo lo que corriste y demás va a haber valido la pena? Hasta tus lágrimas están contadas. Y vamos a llegar a Él, a la salvación, a la vida eterna. Hay una meta, es el único camino, es difícil, pero wow, que vale la pena. Es largo, es angosto, pero es certero, es seguro. Vamos a tener fe, vamos a tener esperanza, vamos a tener amor, vamos a tener el cuerpo de Cristo, vamos a tener gozo en medio de las dificultades, vamos a tener paz en medio de las tormentas. Es un camino sin atajos, pero sin errores. ¿Están contentos? La dos. Camino iluminado y señalizado, porque acá no corremos cualquier carrera. ¿Por qué? Porque Él nos dejó su palabra, que aprendíamos, para los que no estuvieron en el 100% cristianismo, vean la prédica de la palabra. Es tremenda, dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. Cuando el camino se pone difícil, cuando se pone oscuro, saca la lámpara, que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces ahí lees, ¿cómo hago con esto? Ah, tengo que hacer acá. ¿Cómo decido acá? Ah, decido acá. ¿Cómo hago con esto que siento? Ah, me tengo que arrepentir. Esa lámpara nos va a ir iluminando el paso a paso. Y lumbrera mi camino. Esa lucecita que les contaba del pueblo. ¡Wow! ¡Allá está el pueblo! ¡Hay esperanza! Esa es la palabra de Dios, la que nos va a traer. ¡Wow! ¡Un destino! Allá voy, ya llego, ya llego. Gracias a Dios porque no nos dejó solo, nos dejó su palabra. Y punto número 3. Que acá me desarmo. Nos dejó una gran compañía que es el Espíritu Santo. Él dice, yo les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, van a tener al Espíritu Santo. Y dicen mucho en muchas predicaciones, es como un GPS, pero para mí le queda tan chica la palabra GPS, porque no es el que te dice, a 300 metros gira a la izquierda, a 200 metros gira a la derecha, recalculando la ruta. No es ese. El Espíritu Santo es el que cuando vos te cansás, te dice, dale, vos podés. Dale, sos un hijo de Dios, sos un vencedor, sos una vencedora. Sos el que cuando no tiene fuerza dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos, vamos, vos podés. Sos el que cuando estás, ah, no, porque yo no sabés. No. Vamos, vuelve el camino. Arrepentite. Ese no es el corazón correcto. Dale, vamos. Te vuelve el camino. Es nuestro consolador, es el que estuvo en la creación del mundo, es el que ayudó a todos nosotros a transitar este camino, el que nos conduce a toda verdad. Es el que nos consuela, el que nos abraza. Es el que calma todos nuestros temores. Es el que está ahí para vos. No nos prometieron un camino solos, como nosotros con agua. No vas a estar perdido en la selva solo, tranquilo. Tenés el Espíritu Santo. Y así como Jesús decía, ¿quién dicen que yo soy? Yo les pregunto hoy, ¿quién dicen ustedes que es el Espíritu Santo? ¿Es tu compañía? ¿Quién está siendo para vos el Espíritu Santo? Porque tenés un gran aliado y capaz que no lo estás reconociendo. Es una persona. Hasta tira chistes el Espíritu Santo. Va a estar ahí para vos cada vez que lo necesites. Te va a dar la mano, te va a conducir a la senda de justicia. Él te va a guiar al Padre. Confía en el Espíritu Santo. Es largo el camino, es angosto, pero tenemos un destino asegurado. El camino señalizado e iluminado y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y llevo casi 30 años caminando en este camino y para algunos puede ser poco, para algunos puede ser mucho. Pero yo recuerdo desde que era niña estar a upa de mi mamá y sentir cómo ella alababa al Señor. Recuerdo estar acá en el pecho y cómo su caja torácica resonaba. Recuerdo estar acostada en un banco de madera mientras de fondo mi papá predicaba. Recuerdo en la adolescencia esos dolores de adolescente que todo parece el fin del mundo, cómo el Espíritu Santo me consolaba. Y es largo, recuerdo cada vez que con el matrimonio se pone difícil, cuesta arriba, cómo el Espíritu Santo a los dos, a la senda. Porque es largo el camino, pero cuando uno lo corre, ¡guau!, que vale la pena. Y hoy tenemos una mesa servida, un camino servido para que nosotros podamos hoy despojarnos de todo peso y correr con paciencia. ¿Te animas a ponerte de pie y a orar conmigo? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por ser ese camino perfecto. Gracias por haber pagado el precio para abrir una senda hacia el Padre. Gracias porque a nosotros nos revestís de una camiseta bañada con tu sangre, pero vos pagaste un alto precio, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por dejarnos al Espíritu Santo. Y hoy te pido, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo actúe en medio de todos los corazones y rompa cadenas y convenza de pecado y traiga luz y revelación y nos abrace y nos llene de fuerza para seguir corriendo. Renová, Señor, nuestra fuerza a los que estamos cansados. Guíanos a la senda para que podamos correr, permanecer, resistir, Señor. Ayúdanos a los que estamos cansados y a los que estamos corriendo, Señor, que no nos perdamos. No vaya a ser cosa, Señor, que habiendo corrido perdamos esa carrera. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús vos guíes nuestros pasos para volver a la carrera, volver a pistas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que se haga carne en nosotros, que la podamos vivir, que la podamos correr, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.